Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy les hablaremos de Palestina y la Asamblea General de la ONU.
También de las bicicletas de alquiler en Bogotá y de Bad Bunny.
Y al final de Maduro y Trump y del regreso de Jimmy Kimmel.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, sin voz, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes, 23 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El mundo está ahora mismo pendiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que empieza hoy en Manhattan. Gran parte del interés que suscita el encuentro tiene que ver con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países.
Uno de ellos ha sido el Reino Unido, cuyo primer ministro, Keir Starmer, reconoció formalmente el domingo el Estado de Palestina y recordó que su país había reconocido al Estado de Israel hace más de 75 años. Starmer agregó que ya son 150 países los que reconocen a Palestina.
I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. We recognized the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also.
El domingo también reconocieron al Estado palestino Australia, Canadá y Portugal, pero la postura del Reino Unido es impactante. Ese país administró la región de Palestina entre 1920 y 1948 y fue el que en 1917 se mostró a favor de la creación del Estado de Israel en esa región.
Ocurrió el 29 de noviembre de aquel año en la llamada Declaración Balfour, una carta escrita por el ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, dirigida a uno de los líderes judíos en Inglaterra, el barón Lionel Walter Rothschild. Israel fue creado por la ONU en 1947.
Ayer se produjo otro reconocimiento de Palestina, el de Francia, al que se sumaron los de Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino. Así lo dejó claro ayer en las Naciones Unidas el presidente Emmanuel Macron, que dijo haber tomado su decisión por la paz de Israel y Palestina.
Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Los gobiernos de todos estos países han pedido al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que cese el fuego en Gaza, donde han muerto más de 63.000 civiles, muchos de ellos niños. También han condenado los atentados terroristas de Hamas contra Israel el 7 de febrero de 2023.
Algunos países muy relevantes en la escena global se han negado a reconocer al Estado palestino. Así lo dejó saber, por ejemplo, Estados Unidos por boca de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y así lo han expresado tanto Alemania como Italia.
Sobre todo por este tema crucial, los focos apuntan ya mismo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿A qué cosas se les debe prestar atención entonces? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, hay tres cosas a las que prestar atención esta semana en la Asamblea General de la ONU. Primero, la guerra en Gaza y, como explicabais, la enorme lista creciente de países que han reconocido el Estado palestino en los últimos días, enfocando una parte importante de la atención. En este asunto y en el marco de la mayor cita diplomática internacional que se celebra cada año en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, es notable el aislamiento de Israel y de su gran apoyo, Estados Unidos, que la semana pasada vetó de nuevo la resolución del Consejo de Seguridad sobre un alto el fuego en Gaza y que además este año ha cancelado las visas de decenas de funcionarios palestinos que iban a asistir a esta reunión anual, incluido el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El gobierno de Washington asegura que estos reconocimientos no tienen impacto en la guerra, no ayudan en las negociaciones de paz y son solo un gesto simbólico que recompensa a Hamas, dice. Y en ese contexto, el presidente Donald Trump regresa a Naciones Unidas por primera vez en su segundo mandato con muchos ojos en su discurso de hoy, especialmente en lo que se refiere a la guerra en Ucrania. Y este es el segundo asunto al que prestar atención en la ONU. Las recientes incursiones de aviones y drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN centraron ayer una tensa reunión del Consejo de Seguridad. Pero la postura de Trump ha sido, hasta ahora, muy tibia. Frente a Rusia, dice estar decepcionado con Vladimir Putin, pero no ha dado pasos para endurecer sanciones, ni hay avances hacia la paz en una guerra que prometió resolver en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca. Veremos si el presidente estadounidense muestra algún cambio al respecto. Y una cosa más, la tercera. Según la Casa Blanca, en su discurso hoy ante la Asamblea General, Trump hablará de las instituciones globalistas y cómo han deteriorado el orden mundial. Y eso lo dirá en un momento muy delicado para el futuro de Naciones Unidas. La organización internacional celebra ahora el 80 aniversario de su fundación, en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando su papel está hoy a debate y cuando su financiación ha caído un 40% este 2025, debido a que muchos países han disminuido estos últimos años de manera significativa sus donaciones, sobre todo Estados Unidos, el mayor donante de presupuesto de la ONU y con un gobierno actual que ha implementado un recorte masivo de la ayuda exterior, fruto de la doctrina America First, para poner a Estados Unidos primero, de Donald Trump.
El sistema de bicicletas de alquiler parece ir rumbo al fracaso aquí en Bogotá. La empresa brasileña Tembici, que tiene un contrato hasta el año 2029, acaba de anunciar que eliminará 150 estaciones por diferentes motivos. Había instalado 300 inicialmente.
Algo que demuestra el declive del sistema en una ciudad de 8 millones de habitantes es la reducción en el número de viajes. Mientras que en febrero de 2025 se contabilizaron más de 122.000, 4 meses después, en julio, solo hubo 81.000.
¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Cómo se explica que en una metrópoli como la capital de Colombia se venga abajo esa iniciativa? Llamamos ayer precisamente a Bogotá, a Juan Fraile, importante periodista de Caracol Radio.
Bogotá es la capital mundial de la bicicleta porque aquí se hacen todos los días más de 1 millón de viajes en este medio de transporte. Es una ciudad que está absolutamente colapsada por las obras del metro y moverse en bicicleta es más fácil, es más económico y ambientalmente pues mucho más amigable. ¿Qué pasa? El sistema Tembici, para utilizar un término ciclístico, hoy está pinchado. Se le zafó la cadena, tiene una falla estructural gravísima, financieramente no es viable y se ha perdido mucho la confianza por parte de los usuarios, lo que hace que hoy el sistema esté casi que prácticamente abandonado y agonizando, funcionando a media marcha. Hace 4 años cuando llegó, los bogotanos lo recibimos con los brazos abiertos, con bombos y platillos, era barato, moderno y la verdad es que la gente se volcó a utilizarlo, aunque nunca logró masificarse porque instalaron las bicicletas en el borde norte, en el borde oriental, una de las zonas ricas de la ciudad. Necesitabas tener tarjeta de crédito, un smartphone. Eso hizo que no llegara hacia los sectores populares de la ciudad y que su crecimiento no fuera el esperado. Tenía un patrocinador muy grande, un banco detrás que hacía que la operación financiera, digamos, fuera más barata para el usuario. Ese banco se fue y ahí se duplicaron los precios. Luego una coyuntura hizo que se aumentara el precio del dólar y también eso subió los precios. Durante la época de protestas, los paraderos fueron foco del vandalismo. Fueron muchas las bicicletas robadas y dañadas y esto también generó unos costos extra para la compañía, lo que hace que hoy utilizar estas bicicletas sea 4 o 5 veces más caro de lo que debería ser. Es mucho más barato coger un bus, coger un Uber, y ya no es una opción dentro de la micromovilidad porque es muy costosa. Lamentablemente hoy el distrito no tiene un plan para salvarlo, para refinanciarlo. Hay un contrato vigente hasta 2029 y estamos resignados a utilizar un sistema que está agonizando mientras empresas y compañías chinas traen motocicletas eléctricas y patinetas eléctricas a costos muy inferiores, lo que ha hecho que la ciudad se inunde de estos vehículos por el tema de las obras y de los trancones que, según las mediciones internacionales, pues son los peores del mundo. Así que hoy nuestro sistema público de bicicletas no anda.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Pensaba que contigo iba a embelezar. En otra vida, en otro mundo podrá ser.
El sábado concluyó en San Juan de Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot, uno de los eventos musicales más importantes de los últimos años en América Latina. La treintena de conciertos que Bad Bunny dio a lo largo de una histórica residencia que empezó el pasado 11 de julio.
Con invitados como Marc Anthony, Ñengo Flow, Arcángel y Jowell y Randy, Bad Bunny presentó esa noche una más, la sesión final de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, y rompió los récords de streaming en Amazon Music. Fue vista por 11,2 millones de personas.
Pero más allá de los efectos económicos para la isla, ¿qué otros tiene esta residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio, como se llama Bad Bunny, en su tierra natal? Hablamos con nuestro productor John F. Burnett, que es puertorriqueño y que estuvo allá, como no podía ser de otra manera.
Y mucho que bailamos esa noche, Espinosa. Pero mire, voy primero con los efectos económicos. Miremos lo que pasó con el turismo, que es importantísimo para Puerto Rico. Tan solo los paquetes de estadía y entrada a la residencia generaron unos 196 millones de dólares y la totalidad de la residencia dejó un impacto económico de aproximadamente 713 millones de dólares. Una auténtica locura. Durante la residencia, el tráfico aéreo nacional de pasajeros se incrementó un 3,3% con respecto al mismo periodo de 2024 y el internacional un 13,7%, y eso que estábamos en temporada baja, en temporada de huracanes. Pero voy más allá. La colaboración entre Amazon y Bad Bunny también es el comienzo de un acuerdo entre ambas marcas para apoyar a la Good Bunny Foundation, una fundación sin fines de lucro que preside el Conejo Malo, como le dicen, y que busca impulsar las artes, la música y el deporte en sectores de Puerto Rico de bajos recursos. Yo lo que más valoro, sin embargo, es que la residencia creó un escaparate de la cultura puertorriqueña a través de los escenarios, los ritmos de la bomba y la plena, de los bailes, la vestimenta utilizada, los instrumentos tocados y tanto más. Me encantaría que sirva de inspiración para otros artistas mundiales mostrar su cultura, sean de donde sean. Y termino con esto. Tuve la oportunidad de ir al último show, el 14 de septiembre, el último antes del televisado. En el vuelo de regreso, no pude dejar de escuchar una conversación de los que iban delante de mí, que llamaban a un amigo por FaceTime y le contaban que no pudieron entrar al concierto, pero que la fiesta de afuera valió la pena. Y es que Bad Bunny ha dicho muchas veces que él busca conectar a la gente con su música. Ver a extranjeros en los alrededores del Choli, como le decimos al Coliseo, fue un claro ejemplo de esto. Y apuesto que al despegar sus respectivos vuelos repitieron la frase que marcó la residencia y que muchísimos boricuas repetimos cada vez que despegamos del aeropuerto Luis Muñoz Marín. No me quiero ir de aquí.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El reggaetonero colombiano Byron Sánchez, cuyo nombre artístico era Viking, y el DJ de la misma nacionalidad Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, fueron hallados muertos ayer en México. Vistos por última vez el 16 de septiembre, el reconocimiento lo hicieron familiares de Herrera en Tlalnepantla, en el Estado de México. El presidente colombiano Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "Nuestra juventud ha sido asesinada en los Estados Unidos mexicanos. Investigadores sospechan del grupo delincuencial Familia Michoacana".
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó ayer que el presidente Donald Trump recibió la carta que le envió el presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 21 de septiembre, en la que le dice que espera entablar un diálogo franco y directo con el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell. Leavitt señaló que la carta contiene muchas mentiras dichas por Caracas y agregó que, para Trump, Maduro es un gobernante ilegítimo. La portavoz concluyó que Washington no cambiará su estrategia de emplear todos los medios a su alcance para detener el flujo de drogas que envía a Estados Unidos el régimen venezolano.
We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America.
Regresa el show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos. Ayer, The Walt Disney Company, dueña de ABC, la cadena donde se emite desde 2003, dijo que el programa retornará hoy martes a la pantalla. Disney suspendió indefinidamente el espacio el miércoles de la semana pasada tras unos comentarios de Kimmel sobre el desaparecido comentarista conservador Charlie Kirk. La suspensión del programa generó críticas de colegas de Kimmel, periodistas y dirigentes políticos, que sugirieron que la libertad de prensa en Estados Unidos está en peligro.
Y aquí termina. Y esto no es todo. Donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y estonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.